Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora comienza el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid con motivo del 12 de octubre y con la llegada de los Reyes, don Felipe y doña Leticia. Nos vamos en directo hasta esa tribuna, Manuel Ángel Gómez.
Los Reyes de España están a punto de llegar a la Plaza de Neptuno, donde está situada la Tribuna Real, desde donde presidirán el desfile. Están esperándoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de Madrid. Con ellos va a llegar la princesa Leonor con uniforme de gala del Ejército de Tierra, ya que está estudiando actualmente en la Academia Militar de Zaragoza. El batallón de honores de la Guardia Real rendirá honores al rey. A continuación, los reyes saludarán a las autoridades, a los ministros, al jefe del Estado Mayor de la Defensa, y el desfile, este desfile del 12 de octubre, recorrerá hoy desde el Jardín Botánico hasta la Plaza de Colón. Participan 4.175 militares, 142 vehículos y 86 aviones y helicópteros. Hoy, el salto paracaidista con la bandera nacional lo va a hacer una mujer, una cabo del escuadrón de zapadores paracaidistas del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire, que lleva realizados más de 3.000 saltos.
Gracias, Manu. Pues en este momento los reyes llegan a la Plaza de Neptuno, se están bajando del coche. Don Felipe, doña Leticia, en esta ocasión acompañados de la princesa de Asturias. Y hace unos minutos llegaba también el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que ha sido recibido así. Y emoción en Zaragoza entre las miles de personas que se han acercado a depositar sus flores en el manto de la Virgen del Pilar. Hasta 9 millones de flores se espera que coronen ese manto. Ángel ha llevado las suyas en este día de hermanamiento.
Bueno, pues salir en la ofrenda, la verdad es que sentirte hermanado con los aragoneses, con todos los que vibran con las fiestas del Pilar y con todos los países latinoamericanos, ¿no?
Y más cosas. Las finanzas domésticas traen de cabeza a los españoles. La crisis ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de la educación financiera. España está a la cola de la Unión Europea en esta materia. Es el cuarto peor país. En muchas casas no hay los conocimientos suficientes para gestionar bien el dinero. Claudia Cid.
4 de cada 10 españoles reconocen que no saben lo necesario para tomar decisiones financieras. Y es que son pocos los españoles a los que desde pequeños se les ha enseñado la importancia del dinero. Leticia Pole es profesora de la Universidad Europea.
Ellos tienen que tener conciencia del dinero. Es una obligación de los padres enseñarles que el dinero no solamente es un medio para satisfacer caprichos, sino un recurso que hay que gestionar con responsabilidad cara al futuro.
Tener conocimientos financieros nos permitirá cubrirnos las espaldas ante situaciones de incertidumbre económica, porque podremos planificar un presupuesto donde incluyamos nuestros ingresos y nuestros gastos y fijarnos un objetivo de ahorro para hacer frente a imprevistos. Por eso los expertos piden fomentar la educación financiera desde edades bien tempranas y que se deje de tratar el dinero como un tema tabú.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Aprobada la licencia de obra para el nuevo estadio del Barcelona, Bruno Casar.
Sí, unas obras que arrancaron ya el pasado mes de junio y que ahora reciben oficialmente luz verde para el nuevo Camp Nou, Joan Majoré.
Concedida la licencia que permite la ejecución total de las obras de construcción del estadio que arrancaron el pasado mes de junio con el derribo de la tercera gradería que ya está prácticamente finalizado. Durante esta temporada se va a desarrollar el grueso de la obra que incorpora mejoras en términos de sostenibilidad y tecnología punta. Si todo va bien, el equipo volverá a jugar en el nuevo Camp Nou en noviembre del 24 y estaría completamente terminado para el 2026.
Gracias, Bajorí. Al margen, hoy todo pasa por la selección española que a las 9:15 se va a enfrentar a Escocia, partido clave para la clasificación de la Eurocopa porque los escoceses lideran el grupo con 6 puntos de ventaja sobre España, que eso sí, cuenta con un partido menos. De la Fuente ya tiene su descarte. Nico Williams, que anoche se retiró del entrenamiento por molestias en la espalda, se han repartido también los dorsales para este encuentro. Sorprende el dorsal 10 que va a portar el debutante Brian Zaragoza. Y en directo tenemos a Jon Rahm en el Acciona Open de España desde las 9:30, que ha saltado al campo. Acaba de completar los primeros 5 hoyos con 1 bajo par, eso es a 2 de la cabeza. Recuerdo que está buscando su cuarto título con el que superaría a Severiano Ballesteros.
Sigues en Herrera en COPE.
Este jueves en Tiempo de Juego.
¡Grande de España!
Celebramos el Día de la Hispanidad por todo lo alto con la selección española.
Has dado en el clavo.
Desde las 8:15 de la tarde, España-Escocia.
¡Empieza España!
¡Rueda la pelota!
Partido clasificatorio para la Eurocopa 2022. 2024.
Para mí, el partido está liquidado.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Zapatero, estamos aquí dando unas cosas.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
En el Día Mundial de la Visión, Miranza, grupo líder en oftalmología, te aconseja dormir las horas necesarias para cuidar tu salud ocular. Descubre más en miranza.es.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan solo cuando viajo, la vida sencilla. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie.
Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Oye, ¿tu padre no quería un jamón? Pues es la semana de los ofertones en El Corte Inglés y hay un jamón de cebo ibérico de 8 kilos, 50% raza ibérica, por solo 99 euros. Además de muchas más ofertas. Y el 15% de regalo que te llevas por compra superior a 20 euros en productos frescos.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay una frase con la que quería comenzar este rato, es una frase del filósofo físico y matemático Blaise Pascal, la escribió en su ensayo póstumo, en Pensamientos, y dijo: la infelicidad del hombre se debe a una sola cosa, la incapacidad de permanecer en silencio a solas en una habitación. ¿Cuánto tiempo puede gustar aguantar usted en silencio, en una habitación, en su cuarto? Y hace una semana no habría sabido decírselo, pero he vivido una experiencia relacionada con el tema y le puedo decir que aguanto en silencio bastante más de lo que creía. Y le cuento. Una cámara anecoica es el lugar más próximo al silencio absoluto que podemos experimentar aquí en la Tierra. Pues porque tenemos el sonido de los pájaros, del viento. Y allí que me fui, a la Universidad Politécnica de Madrid, a vivir lo que se experimenta dentro de una cámara anecoica. Había escuchado periodistas que decían que habían sufrido alucinaciones, que no se puede aguantar más de 20 minutos, que escuchas el crepitar de tus huesos. Pero todo eso lo van a saber enseguida, porque quiero que escuche un pequeño adelanto de lo que le voy a contar.
Normalmente las cámaras anecoicas que se encuentras en casi todos los, en otras instituciones, se llaman semianecoicas, porque, ajá, el suelo es rígido. En esta no, esta es anecoica completa.
Qué bueno. ¿A ti te importa si yo me quedo aquí un rato a experimentar y a contar qué es lo que...?
Y luego nos cuentas algo, claro, qué tal.
En el día a día buscamos el silencio para dormir, para concentrarnos, para encontrar la calma. Pero cuando esa ausencia de sonido no es deseada, nos puede producir hasta angustia, ¿verdad? Si yo me callara durante un minuto, bueno, durante un minuto aquí en la radio, usted se echaría las manos a la cabeza, no solo usted, sino también mis jefes, ¿no? Los silencios se mantienen, pero también se pueden romper. Y el nuestro, aquí en este programa, lo hace muy temprano, por la mañana. Desde ese momento, la calma desaparece por completo de nuestra vida. Claro, es que el mundo es, por naturaleza, ruidoso, ¿no? Pero en los últimos años sí es verdad que ha llegado un sonido que nos altera especialmente. Pero hablando de silencio, ¿usted se ha parado a pensar en algún momento qué es el silencio? Hemos querido comprobar cómo se vive el silencio y cómo se vive desde un lugar tan curioso y hermético como una cámara anecoica. Puede que alguna vez haya escuchado en qué consiste este sitio, pero si no sabe lo que es, no se preocupe que se lo vamos a explicar. Juan José Gómez Valverde es investigador en biomedicina y nos ha contado, simplificando mucho la explicación, que la cámara anecoica es un lugar en el que se intenta que el sonido no rebote para así poder medirlo. Sería algo así como un lugar en el que se busca que el sonido sea lo más puro posible. Allí que nos fuimos, a esta cámara anecoica. Y a Juan José le hemos hecho una pregunta que puede sonar un poco absurda, pero creo que es oportuna, porque ¿qué es exactamente el silencio? ¿El silencio existe?
El silencio existe desde el punto de vista que nuestro oído solamente es capaz de percibir niveles de presión sonora que están por encima de 20, perdón, presiones acústicas que están por encima de 20 micropascales. Todo lo que, cualquier excitación acústica que esté por debajo de 20 micropascales no la vamos a percibir. Ese sería el concepto de silencio.
¿Y eso traducido para lo que no sabemos lo que es un micropascal?
Pues cuando te vas a hacer una audiometría alguna vez, que pues el audiólogo siempre te está mandando una señal que es un tono puro de una frecuencia única, y cuando tú crees que empiezas a escucharlo, pues levantas la mano, aprietas un botoncito. Para que te hagas más o menos una idea, con respecto de 20 micropascales, que serían 0 decibelios, que es en nuestra escala de medir normalmente, pues una persona normal estaría escuchando a partir de 20, 25 decibelios.
O sea, esta conversación, ¿a qué decibelios la estamos teniendo?
Tú y yo hablando más o menos a la distancia a la que estamos, unos 60 dB.
Ajá. ¿Y cuándo es el ruido máximo que puede soportar alguien?
El nivel de presión sonora máximo que puede soportar un bueno, ser humano como tú y yo, que tenemos ya una cierta edad, está estipulado estadísticamente en unos 120 decibelios. Pero los audiólogos que están haciendo pruebas con gente joven ya han colocado ese umbral entre 125 y 130 decibelios, porque los jóvenes hoy en día pues se maltratan mucho el oído y hacen que el oído se haga más duro y sea capaz de soportar niveles de presión más altos.
Estamos en la Universidad Politécnica de Madrid. ¿En qué edificio estamos?
Estamos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación, y este edificio en particular es el Laboratorio de Sonido.
Yo soy izquierda, estoy viendo una puerta roja en la que hay, creo que es espuma, ¿no? En forma de triángulos.
Son cuñas de lana mineral.
Ajá.
Y cada una de las cuñas está recubierta por una funda de tela.
¿Y a dónde nos lleva esa puerta?
Eso nos lleva a la cámara anecoica.
¿Por qué tenéis aquí una cámara anecoica?
Como formamos ingeniero de sonido e imagen, para poder hacer medidas de altavoces, micrófonos, es necesario tener una cámara en la que la única señal que yo mida sea la señal directa entre la fuente y el receptor. Vamos, es un campo acústico en el que la señal se transmite directamente desde la fuente hasta el receptor. Y lo único que percibe el receptor es la señal directa.
Tú te estarás preguntando que por qué me quiero meter en una cámara anecoica.
Pues para empezar, porque si no has estado nunca, yo siempre recomiendo que esto hay que hacerlo una vez en la vida, por lo menos. Y es un sitio muy curioso, tanto visualmente, porque visualmente era cuando estemos dentro lo verás, pero sobre todo acústicamente.
Es que te explico, yo con el tiempo he desarrollado lo que creo que es un, pues, algo que no me viene del todo bien, y es que yo no sé estar en silencio. Es decir, cuando estoy solo en casa, y muchas veces la gente piensa en el silencio, en los pajaritos, en no tener la tele puesta, yo siempre tengo la radio puesta o música, y si no, me crea una sensación, no de ansiedad, evidentemente, pero cercana. Y cuando leí acerca de la cámara anecoica, de eso, de lo que más se puede parecer a lo que podría ser un silencio, dije, ¿cuánto tiempo aguantaría yo dentro de una cámara anecoica y qué me iría pasando dentro?
Yo no sé lo que tiene la cámara anecoica, con esto de que tiene cuñas y no sé qué, que aquí siempre la gente piensa, esto es como el psiquiátrico ese que yo he visto en las películas, donde meten ahí al loco y le empiezan a pasar cosas raras. Aquí dentro no pasa nada, absolutamente nada.
Vamos a entrar y
de
lo describimos.
En algún momento alguien se ha dormido y una siesta.
¿Ah, sí? Pues vamos para adentro.
Pasa.
Estamos cruzando ahora mismo el umbral. Hay un suelo de reja, porque esto entiendo está suspendido en el aire, ¿no?
Sí, mira.
Uy, ya se nota, o sea, ya se nota que...
Ah. Es una cámara, lo que nosotros llamamos una cámara anecoica completa.
Ajá.
¿Vale? Normalmente las cámaras anecoicas que se encuentras en casi todos los... en otras instituciones se llaman semianecoicas, porque el suelo es rígido. Es reflectante.
Ajá.
En esta no, esta es anecoica completa.
Qué bueno. ¿A ti te importa si yo me quedo aquí un rato a experimentar y a contar qué es lo que...
Y luego nos cuentas a ver qué tal. Bueno, voy a bajar esto. Sí. ¿Puedes sujetarlo?
Sí, claro, te sujeto. Perfecto.
Pues nada, aquí te dejamos.
Venga.
Tú mismo. Disfruta.
Bien. Vale, voy a intentar moverme lo menos posible y contar todo el rato lo que me pasa por la cabeza. En este momento están saliendo todo el mundo de la cámara. Están empezando a cerrar la puerta. Hasta luego. Y queda totalmente cerrada. Le puedo contar que dentro de la cámara sentí un silencio redondo, impecable. No sé, son las dos palabras que mejor describen la sensación que tuve. Y hubo un momento en el que mi mente se fue al otro extremo de la situación que estaba viviendo. Y pensé cómo son esas profesiones en las que lo que impera es precisamente esto, el silencio, en las que hasta se puede echar de menos un poco la bulla, ¿no?
Hola, soy Amparo Almero, responsable de la Biblioteca Enrique Pérez Payá del Instituto de Biomedicina de Valencia, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El silencio en mi trabajo es fundamental. Esto es una biblioteca científica cuyos usuarios son personal científico que se dedica a la investigación y siempre están realizando alguna investigación o van a comenzarla. Por lo que la mayor parte del tiempo este es un lugar de estudio, de concentración y que requiere un ambiente de silencio.
Es raro porque cada mínimo movimiento que hago con la cabeza, como deslizar la diadema que tengo puesta de micrófono, la escucho muchísimo.
Soy Silvia Pérez Arauzo, soy tanatopractora y estoy trabajando en Tanatos Formación como docente en tanatopraxia. Y bueno, pues el papel que juega el silencio en mi profesión pues es un gran papel. Quitando mitos aparte, el silencio me ayuda a pensar y me ayuda a conectarme con la persona fallecida. Nosotros necesitamos silencio para podernos comunicar a nivel vital con ese fallecido.
Curioso porque cuando trago saliva, bueno, para empezar, cuando me he quitado los cascos y ahora escucho mi voz como si no saliese de mí. Es algo bastante raro. Y hay otra cosa, que como me he metido sin reloj, acabo de caer ahora mismo, cuando estás en un silencio total y acostumbrado a escuchar muchas cosas, a la percepción del tiempo, que yo la suelo tener bastante clara. Ahora mismo no sé si ha pasado un minuto o dos. O a lo mejor, vamos, 30 segundos.
Muchas veces cuando no trabajamos con el fallecido y trabajamos con la familia, el silencio permite que esas familias puedan expresarse y darles un momento de intimidad también.
Realmente yo te diría que el sonido más violento que se produce aquí es una llamada telefónica, la cual se intenta contestar rápidamente para no molestar al personal científico que está estudiando.
Es verdad que ahora que si me concentro, insisto, es que no sé cuánto tiempo ha pasado. Mira, creo que tengo aquí en la GoPro de... Ah, claro, pero esto lleva grabando 18 minutos. No sé cuándo ha empezado. Bueno, vamos a empezar a contarlo desde ahora, 18:30. Lo que decía es que lo que sí noto, si me concentro mucho, es la sensación del latido. Creo que puedo... O sea, no es un sonido limpio y claro. Voy a intentar moverme algo, a ver si pisando. Estoy pisando ahora mismo un suelo de reja, digamos, como el que te puedes encontrar en la calle. Y cuando piso, y estoy pisando algo fuerte, lo único que noto es como... Es un sonido muy seco. Pero nada metálico. No sé, a lo mejor si es porque está sobre tela. Voy a intentar estar más tiempo en silencio todavía. De hecho, me voy a sentar. Ay. Y voy a cerrar los ojos.
Yo creo que el silencio, en mi caso muy personal, nunca es incómodo, pero a veces estás todo el día en silencio. Dependiendo de tu turno, puedes estar horas y horas y horas en silencio.
La verdad es que el silencio es una cosa a la que te acostumbras. Y el silencio aquí no es un silencio violento, como entre dos personas que no saben qué decirse, ¿no? Es aquí más bien una cosa buscada. Y sí que oyes, en algún momento sí que llegas a oír, digamos, tus latidos, simplemente un aire acondicionado muy, muy débil, llegas a oírlo, llegas a percibirlo, pero es una cosa a la que te acostumbras.
Allí dentro el sonido y sobre todo el tiempo, que es lo interesante, se pararon. Dentro de esa burbuja te da tiempo a pensar en muchas cosas, ¿no? Y en algún momento puedes sentir hasta cierto agobio, algo que me pasó. Claro, es que no estamos acostumbrados a parar, a bucear en el silencio y a llegar hasta su fondo. ¿Será que nos da miedo? Bueno, luego pensaré en esto porque parece que el tiempo de estar metido aquí dentro se va acabando. Ah, mira, ya están abriendo la puerta. Pues, ¿me habéis estado escuchando todo el rato, no?
Bueno, ellos sí.
Es curioso porque sí he notado las palpitaciones, por ejemplo, las he notado como si fuese una onda. Tampoco, es decir, lo de alucinaciones no, para nada. Pero es más la sensación de agobio que te produce el no tener ningún ruido, ningún sonido alrededor, que el hecho de que se fuese a variar. Yo pensaba que iba a tener pitidos en el oído. Es verdad que he sentido un leve... O sea, lo que yo estaba diciendo dentro es que mi cabeza, al intentar no pensar en sonidos, pensaba en sonidos que recuerda del uh-huh. exterior. Y es una sensación un tanto extraña. Agobiante, un poco.
Si no has estado nunca... Yo antes se lo decía. Si tú quieres una sensación inmersiva, la forma de acceder a la cámara es con los ojos cerrados y con uh-huh. la luz apagada. Entonces tú entras dentro de la cámara, si quieres quedarte dentro te quedas, cerramos la puerta y tú no tienes percepción de lo grande o pequeña que es la sala. Porque al no tener información de las reflexiones, tú no sabes si es grande o es pequeño. Lo más que podrías saber es si hay alguien contigo, si esa persona te está hablando cerca o te está hablando lejos. Pero dentro, si no ves, tú no tienes percepción ninguna de la espaciosidad que tiene la sala.
No, he intentado tumbarme un rato y sí. ponerme y cerrar los ojos. Y estar tranquilo. Y más que sensaciones sonoras, es agobio.
Es que no estamos acostumbrados a una situación en la que el nivel de presión sonora sea tan bajo, porque dentro es muy bajito el nivel de presión sonora, y lo que no estamos tampoco acostumbrados es una situación en la que no hay ruidos de ningún tipo. Y si tú además no quieres generarlos porque tú internamente no quieres producir ningún ruido, pues la sensación es, claro, estamos habitualmente sometidos a ruido constante. Ajá. Entonces nuestro cerebro está acostumbrado a que haya ruido, excepto cuando dormimos, que lo que necesitamos es justamente todo lo contrario.
Pero es curioso porque cuando yo hablaba o me expresaba, es como que se actualizaba y volvía a cero. Es decir, cuanto más tiempo estaba callado, más empezaba a sentir uh-huh. agobio o esa onda que te digo, que esa sí era muy repetitiva. Pero, por ejemplo, yo había escuchado, es que escucho fluir mi sangre, para nada. Claro.
Y las palpitaciones que tú has escuchado de tu corazón son las palpitaciones que tienes en la sien, uh-huh. que cuando el nivel de sonoro baja mucho, pues las percibes, pero las percibes por vía ósea. O sea, simplemente está pasando sangre por la arteria, la arteria la tienes pegada al cráneo, se transmite la vibración de la sangre al cráneo uh-huh. y a partir de ahí llega a los huesecillos y te llega la información al oído interno y al cerebro. Pero nada más, o sea, eso de, uy, es que estoy notando mi corazón.
Pero tú sí habías escuchado gente hablar de esas experiencias en cámaras anecoicas.
Yo he escuchado de todo. Puedes imaginar 37 años aquí, yo he escuchado de todo. Como que, uy, las paredes no se moverán y nos dejarán aquí aprisionados. Y cosas así, pues no somos tan malos.
No, pero ha sido una experiencia muy, no sé si agradable, pero curiosa, interesante, y te lo agradezco mucho.
Antes se lo decía a tu compa. Sí me gustaría que pudieseis grabar
sí.
Una claqueta.
Claro, por
supuesto. La vamos a grabar aquí.
Sí, sí.
La vamos a grabar luego dentro de la cámara y luego, si no os importa, un instante vamos a pasar a otra cámara y la vamos a grabar en otra cámara.
Por favor.
Para que tengáis una información de cómo suena una claqueta sin ambiente, por decirlo así, dentro de la cámara, uh-huh. en un ambiente normal y en un ambiente muy raro.
Vale, entonces, lo hacemos aquí.
Así suena una claqueta en una sala normal, ¿vale?
Es como suena. Un pitido al final, ¿no? Bueno, no sé si un pitido...
A ver, lo que ha pasado es que nos llega la señal directa y después empiezan a llegar reflexiones de todo lo que hay por aquí. Uh-huh. ¿Vale? Ahora vamos a ir dentro.
Venga, vamos adentro. Estamos abriendo la puerta. Estamos entrando ahora mismo de nuevo en la cámara anecoica. Estamos en el centro de la sala ahora mismo. Vamos allá. No te puedo creer. Dale otra vez, por favor. Qué fuerte.
Esto es lo mismo que ahí fuera, sin toda la información de las reflexiones. Exactamente lo mismo es esto.
Ajá. Pero aquí yo veo, es decir, las paredes, y corrígeme, por favor, porque me has dicho que no era espuma, pero parece la típica espuma de los estudios de grabación de sonido.
Es lana mineral, la puedes tocar, es, ajá, blanda. Pues esto funciona como un absorbente.
¿Y cuál es el otro lugar que me has dicho?
Sí,
que
el otro se llama cámara reverberante.
Ah, vale.
¿Vale?
Vamos.
Vale. Se llama anecoica, pero está mal llamada. Anecoica significa que no hay eco. Para que haya eco, un eco lo que percibimos todos es cuando vamos al campo, la pared de piedra, no sé qué. Es una señal que es exactamente la misma que yo he producido, pero que me llega muy retardada en el tiempo y que la percibo como una señal distinta. Eso sería el eco.
Muy bueno.
Vale, pues ahora vamos a otro.
Toma, coge así el micrófono.
Sí, perdón.
Aquí sí nota, aquí un montón de eco.
Bueno, esto es, para nosotros es una cámara reverberante.
Ajá.
¿Vale? Constructivamente es la antítesis de la cámara anecoica. Allí todo era blando, aquí todo es duro. El suelo, las paredes, el techo, todo es reflectante. Aquí no hay absorción, excepto nosotros que estamos ahora mismo aquí dentro.
Ajá.
Así que vamos a probar.
Otra vez, por favor. Wow.
Esto, para que os hagáis una idea, son 60 metros cuadrados.
Nada, vamos a salir, ¿no? De la cámara, pero me resulta interesantísimo. Sobre todo porque el cambio que hay de una habitación normal. Bueno, si ya pasásemos de esto al otro, que lo haremos.
Mira, para que os hagáis una idea, cuando está completamente vacía, tiene 4,5 segundos de tiempo de reverberación, que es mucho para una sala que tiene 200 metros cúbicos.
Ha sido súper interesante, Juanjo.
Pues nada, oye, encantado. Y cualquier cosa que necesitéis.
Muchas gracias, Juanjo.
Pues ya sabéis dónde nos tenéis.
Gracias. Déjeme darle de nuevo las gracias a la Universidad Politécnica de Madrid, donde se encuentra esta cámara. Ha sido una experiencia ciertamente interesante. Y sobre todo me quedo con eso, con el miedo que le tenía yo. Bueno, no miedo, sino la inquietud que le tenía al silencio, ¿no? A estar completamente tranquilo en casa. Y me di cuenta de que el tiempo fue más rápido y que fue una experiencia agradable. Así que a lo mejor el silencio es una herramienta más. A lo mejor muchas veces el silencio es una herramienta que nos puede ayudar a evadirnos.
Soltado a los perros porque me he escapado. Hundar mi colonia, la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar. No.
Sisto Naranjo, te veo encantado con la música que está sonando ahora mismo en Herrera en Cope.
Me encanta. Me encanta. Este tipo de música, no te rías, pero en el albero, aunque hablemos de toros, ponemos este tipo de música.
Sí. ¿Eh? Oye, vamos a hablar de otra fiesta nacional, de la tauromaquia.
Sí.
Ahora en unos minutos, porque ha terminado la temporada en Sevilla, creo que era nada para que termine en Madrid.
Muy poquito ya.
Muy poquito.
Hoy
precisamente. O sea que... Así que bueno, damos un par de apuntes y eso, nada, me da un momento y vuelvo enseguida.
Y aunque me quiera parar, nunca me voy a parar, no. Valor al volante y en la dirección. Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Valor al volante y amor en la voz. Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. We'll be right back.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y reserva por solo 60 euros. Consulta condiciones. Maravíllate con viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Hola, soy Carlos. Bienvenido a Big Mac.
Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto, pero nadie sabe de qué les hablo. Busco un mortero tixotrópico.
Para reparar hormigón, ¿verdad?
Por fin alguien que me entiende. Big
Mac. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
El mundo se enfrenta a uno de los mayores retos de todos los tiempos. Y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la transición energética. EDP ha elegido ser 100% verde en 2030. Y tú también puedes elegir una energía limpia. Pásate a la energía solar en tu hogar con EDP. Y ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. ¿Qué eliges tú? EDP. Nosotros elegimos la tierra. Descubre nuestra oferta solar y consulta condiciones en edpenergia.es.
Tener un pequeño negocio no significa perderse entre facturas. Significa tenerlas siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para consultar y gestionar todos tus recibos donde y cuando quieras. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. ¿Ah? Y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya llegó la hora de los toreros. Respira tensión el aire sobre el albero. El guerrero de la manada ya se prepara. Aquí vale todo menos dar patada. El increíble gorrión.
El 12 de octubre es el día de la fiesta nacional y la otra fiesta nacional, la tauromaquia, vive una de sus jornadas más importantes de la temporada. La temporada taurina está a punto de bajar el telón, pero en estos días del mes de octubre se han vivido momentos muy intensos en los ruedos y estamos a la espera de lo que ocurra estos días en las plazas tan importantes como de Madrid, Sevilla, Zaragoza y Jaén. Y junto a las vacas, que son las que más saben de toros aquí en Herrera en COPE, quien dice que sabe de toros es Ita Naranjo. Bueno, días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Oye, Feria de San Miguel, ha dejado un muy buen sabor de boca, ¿no?
Pues sí, la verdad, lo primero, porque para que diga el empresario Ramón Valencia en ABC, nuestro amigo Jesús Bayor, que incluso ha ganado dinero, esto es una gran noticia.
Ah,
porque no te creas que los empresarios dicen, taurinos dicen que ganan dinero. Cuando ha ganado dinero, por algo será, ¿eh? Pero sí, es verdad que ha habido notas muy positivas. Por ejemplo, el reencuentro de un buen amigo, de Pablo Aguado, con Sevilla.
Sí,
hay vídeos por YouTube del inicio de faena en el día que cortó una oreja, que la verdad es que no lo sabe uno. Se han ralentizado la imagen, o es que de verdad, y yo creo que de verdad, torea tan despacio.
Fue el viernes, Pablo, ¿verdad?
El viernes de San Miguel, sí. Fue una de las grandes noticias, ¿no? El reencuentro de Pablo con la maestranza. Sebastián Castella, el francés.
Bueno, un nivel espectacular.
Tremendo. Es verdad. La temporada de su vuelta a los ruedos, que no comenzó como él hubiese querido, pero que de repente estalla en San Isidro, que corta dos orejas, sale a hombros en Madrid, una tarde deslumbrante. El resto de la temporada no había pasado nada, pero llega a Sevilla, bueno, lo viste tú.
Que las dos tardes que tuvo en Sevilla fueron, porque además Sebastián había estado un tiempo fuera de los ruedos, ¿verdad?
Sí, sí, antes de la pandemia lo había dejado, claro. Se fue incluso a la frontera de sí, Polonia,
con
Ucrania,
muy, muy liado solidario. Con todo el tema del arte también, porque sí, sé que
una exposición de capotes que era pintado, y de repente este invierno dijo que volvía a los ruedos, y oye, ha triunfado en Madrid y en Sevilla, es que ¿qué más quiere, ¿no? En una temporada. Pero hay también notas positivas. Sí, hay notas negativas, como es la retirada de Morante de la Puebla, que allí en Sevilla ha tenido un verano, la verdad, que después de lesionarse en Badajoz en el mes de junio de la muñeca, pues no ha terminado de recuperarse. Reapareció en la Goyesca de Ronda, volvió a decir que no, dijo que volvía en Sevilla para la Feria de San Miguel, toreó una de las dos tardes y la segunda dijo que no. Fíjate que ha sido el torero triunfador, porque hay que recordar el rabo histórico que cortó en la Feria de Abril, pero es verdad que después de ese hito en su carrera, pues la temporada no ha terminado de la mejor manera para el torero sevillano.
Vamos con el nombre propio.
Julia López de Juli.
Por supuesto.
El adiós de Julia López de Juli. Además, fíjate que torero de Madrid, que ostenta el récord de Puertas del Príncipe en Sevilla, 7. En Sevilla se le despidió de una manera, la verdad que preciosa, muy emotiva, aunque no hubo triunfo esa tarde.
Bueno, pero venía bien.
Hombre, venía del día anterior, que había abierto la puerta grande de Madrid, y eso que aquí en Madrid somos muy puñeteros, y a nuestros toreros, los que son de aquí, no te creas que les exigimos y le damos mucha caña. Bueno, pues el día anterior había abierto la puerta grande, le cortó dos orejas y fue una tarde también muy emotiva.
¿Qué significa, Sisto, tú que sabes mucho de esto, que alguien como el Juli, con una carrera tan dilatada, tan larga, porque este tío empezó cuando tenía que 15, 14 años.
15 años la alternativa. Todavía no tenía, o sea, tuvo que ir a Francia a tomarla porque aquí en España no podía.
Pues esto de tantos años, que sea una tarde un tanto agridulce dentro del ruedo, aunque no lo sea por el apoyo del público, ¿eso deja un sabor agridulce a una retirada o no?
No, porque él se fue con el reconocimiento, lo primero del público, porque la gente estuvo cariñosísima, incluso te digo, un puntito más cariñosa que en Madrid en cuanto a las ovaciones que le dieron, y hombre, uno va con la intención siempre de abrir, fíjate, claro, su octava Puerta del Príncipe, pero yo creo que el reconocimiento, como te digo, del público, de sus compañeros, de los profesionales, de la prensa también, ¿no?, que tampoco es muy fácil conseguir esa unanimidad. Y de la forma que se ha ido el Juli, yo creo que independientemente de que no hubiese triunfo ese día, yo creo que el sabor de boca del que se fue el Juli de los ruedos fue magnífico.
Otro nombre propio que además, creo que te lo comenté el otro día, le conozco muy bien a Borja Jiménez, porque él jugó de lateral en el Club Atlético Central.
Pues ahora está de delantero centro en esto del mundo de los toros, porque, joder, qué tarde nos dio el pasado domingo en la Plaza de Toros de las Ventas con la corrida de Victorino Martín. Lo venía apuntando Borja Jiménez, un torero sevillano que, sin embargo, está cosechando los triunfos en Madrid. Él es al contrario que el Juli. Aquí había estado a un gran nivel en la Copa Chanel. La habíamos visto en esta primavera. No llegó a la final por una polémica con un aviso, una puntuación que quedó ahí un poquito en el aire. Pero después en Pamplona, y sobre todo este verano en Madrid, en las ventas, donde estuvo fenomenal, y sobre todo este estallido en la Feria de Otoño, la verdad es que ha sido una explosión, sobre todo de que la juventud, en cuanto le han dado la oportunidad, en el ejemplo de Borja Jiménez, lo aprovechan. Oye, estamos hablando de una generación que se está yendo de los ruedos, como la del Juli, como bueno, pues otros toreros de esa edad que están ya a punto de decir adiós, y hay que darle la oportunidad a los nuevos.
Un apunte rápido sobre lo que hoy, que es un día muy interesante y muy importante en las ventas, hoy 12 de octubre, ¿qué vamos a vivir?
Pues mira, un festejo muy interesante para cerrar la temporada, el CID. Es decir, que este año ha vuelto a los ruedos. Y le vamos a dar vamos a tener la oportunidad de verle hoy en las ventas con Alejandro Talavante, que se ha echado, la verdad, es que este final de temporada a las espaldas, porque va a torear en Madrid, va a torear en Zaragoza, va a torear en Jaén, está toreando en el final de temporada, como muchos de los toreros ya han puesto punto y final a su temporada. Alejandro Talavante es el que está tirando. Y bueno, noticia que damos aquí en COPE: 4 toros de Victoriano, 2 de García Grande, porque había habido problemas con los toros para esta corrida, pero bueno, al final hay. Y un mexicano que yo no me le perdería, Isaac Fonseca, que es un tío con una raza tremenda, la verdad.
Bueno, pues el domingo también hay un festejo muy especial en Sevilla, festejo taurino con el que se da el cerrojazo a la temporada de La Maestranza, y además con un fin solidario, como siempre ha demostrado el mundo del toro, la verdad, con los más necesitados. Este año los beneficios de este festejo van destinados a las obras sociales de la Hermandad del Rocío de Triana y la Fundación Alalá, una fundación fantástica, de verdad, hacen una labor espectacular, por ejemplo, en las 3.000 viviendas, yo lo conozco de primera mano, y uno de los alma mater de este festival es buen amigo de este programa, buen amigo personal también de Sixto y un servidor, César Cadaval. Buenos días, amigo.
Buenos días, ¿qué tal estamos?
Oye, feliz día de la fiesta nacional, ¿eh? Para ti también.
Pues estaba viendo el desfile ahora. me ha parecido precioso. Bueno, al principio ha sido con los paracaidistas, maravilloso. La verdad es que está saliendo todo perfecto.
Oye, qué manera más bonita de cerrar la temporada, ¿verdad? En Sevilla, con un festejo tan especial y solidario.
Pues sí, además, tú sabes la preparación que tiene esto, porque además es complicado porque es el fin de temporada, muchos toreros, estaba anunciado Morante en principio y bueno, pues se cae el cartel. Lo sustituimos por Borja Jiménez, que creo que hemos aceptado totalmente antes de que cortara las tres horas de Madrid. En fin, y la verdad, el alma mater de todo esto, en realidad, digo taurinamente hablando, ha sido Fermín Borque y Miguel Báez Litri, que han estado al frente de hablar con los toreros, de ver la ganadería, de todo. Uh-huh. Pero vamos al fin. El fin es que la hermandad rosetiana, que hace una labor impresionante, pues llevándose a los niños más necesitados, niños de centros de acogida, con muchos problemas, familias muy desestructuradas. Entonces, pues se la llevan, le dan sus vacaciones, están pendientes de las familias durante todo el año. Y por otro lado, la que tú ya decías que conocías bien, que a través de lo que más potencian ellos, que es el arte, el flamenco y todo, pues quitar a esos niños de ese ambiente y meterlos en lo que realmente saben hacer, que es cantar flamenco, tocar el cajón, tocar la guitarra, en fin, que irás a un festival, Alberto, si puedes no te lo pierdas, pues muy divertido también, como digo, para el público, porque bueno, porque van a salir los tamborileros de Diana Corazón de Ruedo. Va a haber muchas cosas bonitas, Sevilla.
Qué bueno. Oye, César, cuéntame una cosa. ¿Cómo está Alfonso ante un compromiso como este en Sevilla? Y sobre todo, ¿cómo se lleva eso de ser padre de un torero? Porque yo te veo mucho en la plaza y te veo encogiendo el morro de vez en cuando con la carita así. ¡Ay!
Yo siempre lo digo, que el niño tenía que haber estudiado para notario. Pero claro,
¿y cómo está él?
Muy bien, está muy bien. Ayer precisamente mató un toro a puerta cerrada y estuvo el tío cumbre. La verdad es que yo lo veo muy bien, muy confiado, muy, en fin. A ver si tiene suerte también, que le viene bien, igual que todos, ¿no? Porque yo creo que ver a Talavante, a Manzanares, a Guado, a mismo Borja, el chaval este Mariscal Ruiz, el noviero, que está funcionando, y él creo que cortó orejas.
Ayer triunfó, ayer se llevó el certamen Camino hacia las Ventas, que la verdad es que un ambiente espectacular, y estuvo este joven novillero a un nivel extraordinario, o sea que hay cantera en Sevilla.
Pues sí, ya te digo que hay un ambiente, se nota que en Sevilla está, quedan algunas entradas, pero que se aligere la gente, porque si no, y sobre todo que le hemos puesto mucho corazón, ¿no? Porque está muy bien de entrada, la verdad, pero hay todavía y hay gente que la pueda comprar, que no quedan muchas, pero quedan.
Es que bueno, ¿dónde la pueden comprar, César?
Pues en la Plaza de Toro, en la taquilla, pueden perfectamente, incluso por internet, metiéndose en la página de la Maestranza, pueden comprar perfectamente las entradas.
Qué bueno,
Qué bueno.
Querido César Cadaval, te agradezco mucho que hayas entrado con nosotros y allí nos tendrás, a todos, apoyando.
Yo espero ver por allí, y por qué no tomar una copita de manzanilla, que también hay que tomarla.
Di que sí, hay que celebrar. Hay que celebrar este día. César, un abrazo fuerte, amigo.
Bueno, que nada más decirte que la causa es muy importante y espero que todo Sevilla, no todo Sevilla, todo el que quiera venir de afuera, porque se viene gente de fuera, pues aquí los esperamos con los brazos abiertos.
Un abrazo, César. Bueno. Sixtian.
Que voy a intentar convencer a Maramate a ver si se viene a ver al Ciza Talavante y a Fonseca esta tarde a las Ventas.
Pues bueno, va a llevaría la pareja más guapa de toda la plaza. O sea que...
Ya te digo.
Es muy probable que vaya. Si hay un fino logo para beber, seguro que sí.
Tomo nota, que diría Juncal.
Sixto, un besito.
Un besito.
Tú y yo no tenemos niños.
No, tú y yo no tenemos niños de momento.
Así que no tenemos esa duda, que entiendo que tendrán muchos padres que además nos están escuchando, de a qué edad le doy yo el teléfono a mi hijo.
Qué difícil es.
O cuándo se lo quito y en qué periodos está bien que sea un refuerzo positivo, pero en qué periodos puede hacer que se distraiga.
Hay una cosa que a mí también me parece muy preocupante, que es, vale, yo no le doy el teléfono a mi niño porque lo he determinado con mi pareja, pero es que el niño tiene compañeros de clase que sí tienen el teléfono móvil.
Esa es otra. Mira, yo tuve el teléfono móvil la primera vez con 16 años.
Ajá.
Porque ya, pues vamos a ver, yo ya eran los Nokia 3310 y estas cosas que eran ladrillacos, que eran los que mejor funcionaban, por otra parte. Y yo veo ahora hijos de amigos míos que con 3 o 4 años tienen una habilidad con el teléfono que es espectacular. Sí. No sé si es bueno o malo.
Nativos digitales, claro, es que también tenemos que ser conscientes que la cosa ha cambiado. Es decir, que no somos los que éramos hace 15 años claro, o 20 años. Fíjate, vamos a tal velocidad en esto de, ya hablamos de adicciones, de engancharnos al móvil, tanto los adultos como los menores, que China tiene un plan ambicioso para frenar esta adicción de los menores a Internet. La Administración del Ciberespacio, bueno, ya sabes que China quiere tener controlado todo, no deja nada al azar. Bueno, pues ha propuesto el pasado septiembre que los fabricantes de dispositivos móviles, de sistemas operativos, todo lo que tiene que ver con un teléfono móvil, tenga una función denominada modo para menores. ¿Esto qué significa? Pues así, para hacerte un resumen. Los servicios de Internet van a funcionar en los dispositivos de los niños de 10 de la noche a 6 de la mañana. Ahí no pueden utilizar nada, ¿vale? Eso ya está capado. Pero entre los 16 y los 18 años solo van a tener acceso a Internet 2 horas al día.
A ver, a China le preocupa la adicción a Internet de los niños, pero yo creo que lo que más le preocupa es el acceso libre que tienen al contenido occidental. Y de hecho hay un ejemplo perfecto, que es la aplicación de TikTok, que es china, es una aplicación china. Lo que ocurre es que en China la versión no se llama TikTok, se llama Douyin, y es una versión capada en la que no permiten que entre contenido occidental y en el que incluso ellos van metiendo el contenido que creen que es educativo para los niños.
Exactamente, les están educando desde los valores de la China, en este caso.
Sí, exactamente. No, pero mira, fíjate, sí es interesante de que el contenido que consumen es un contenido muchísimo más educativo, muchísimo más de valor nacional, de tal, pues evidentemente no está bien controlar a la población y cada uno consume lo que quiera, pero claro, están creando a pequeños chinos que van a estar orgullosos de su país y que van, y en fin, es un control absoluto les que están, tienen,
claro,
adoctrinando básicamente.
Les modulan al estilo que ellos quieren llevar. Claro, eso también tiene que ver con lo que hablábamos de los niños y la adicción, y en China, en esta parte, solamente permiten a los niños 1 hora al día de juegos en línea los viernes, los fines de semana y las fiestas de guardar. Por ejemplo, hoy tendrían acceso a 1 horita de un videojuego online.
Que te estuvimos mirando aquí los datos en España, que nos sorprendieron un poquito, porque según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, un 22%, un 22% de los menores de 10 años tienen móvil. Y a partir de ahí va aumentando hasta el punto en que entre los que tienen 14 y 15, los porcentajes están por encima del 93%, que a mí y a ti también nos ha parecido...
Bueno, es prácticamente todos.
No sé qué pensar, porque muchas veces me digo, pues tienen que empezar a recoger libros y escribir, pero luego también es un acceso que te permite estar informado de una forma muchísimo más hábil y mucho más rápido. Entonces
pasa que son tan pequeños, incluso con 15 años no tienes la cabeza tan formada para elegir qué es lo que tienes que
totalmente
ver. Y lo que tú decías.
Totalmente.
Con 2 años hay niños que ya cogen el teléfono de los padres y lo manejan las pantallas mejor que nosotros porque son nativos digitales. Es verdad que en este tema no hay una legislación que establezca los límites. ¿Qué significa esto? Pues que claro, un crío de 15 años, 14 años, coge un móvil y puede acceder a cualquier cosa, o sea, lo que sea, no tienen un control. De ahí que haya una alternativa que se ha puesto de moda un tiempo a esta parte que se llama control parental.
Ajá, o sea, la herramienta que como apps se utiliza para restringir el acceso de a ciertas páginas, tener información, que se hace con ese móvil... Ahora vamos al poder que tienen los niños para quitar los controles parentales.
Sí, por ejemplo, para hablar de control parental de una parte, bueno, una manera un poco más práctica, que tenemos a Rebeca, ella es profesora, tiene 3 hijos, y entonces a ella el hecho del control parental pues le ha resuelto algunos problemas.
Nosotros con nuestra hija mayor, que tiene 13 años, queríamos tener un control sobre el acceso a determinados contenidos y nos lo permite, y además tiene algunas utilidades muy prácticas como un localizador o un botón de emergencia por si ella estuviese en alguna situación de apuro. Y la verdad es que miramos muchas opciones y había muchas de ellas muy válidas, y era un punto totalmente necesario para que pudiese tener móvil el hecho de acordar que iba a tener un control parental, y la verdad es que no fue ningún problema.
Claro, no es ningún problema porque estaban todos de acuerdo y claro, porque la niña con 13 años aún la puedes vigilar, pero es verdad, como tú dices, que hay niños muy espabilados que con 13 años se saltan ese control parental.
Totalmente.
Tenemos también, nos ha contado Belén, es otra madre, ella, claro, no cree tanto en el control parental como el que no tengan internet directamente ni un móvil.
Nosotros no usamos control parental porque no le dejamos acceder a internet a las niñas, básicamente. Entonces el control parental es total, ¿vale? O sea, no acceden, solo ven la tele de vez en cuando y ya está, pero no cogen un móvil, no se meten en internet ni nada.
Alberto, la pregunta es, denegando el acceso a los niños, a los jóvenes, ¿tenemos solución al problema?
Pues vamos a introducirnos un poquito más en el tema y ver cómo funcionan este tipo de apps, este tipo de controles parentales. Lo vamos a hacer con Eduardo Cruz, el CEO de Custodio, y es una de estas apps para controlar los... Eduardo, buenos días.
Muy buenos días, es un placer.
Mucho gusto. ¿Usted tiene hijos?
Sí, dos.
¿Y le tiene puesto el control parental?
Pues desde luego que tenemos unas reglas en casa, porque si no, pues el campo no tendría límites, por así decirlo.
Uh-huh. Eduardo, ¿usted ha notado que de un tiempo a esta parte, en los últimos años, ha habido más descargas de esas aplicaciones de control parental, que los padres han dicho, ostras, necesitamos vallar un poco este campo?
Desde luego, esto es un problema creciente y sobre todo a medida que más y más padres tienen mucha educación digital, pues entienden un poco el hecho de que lo que no se mide, pues no se sabe, y lo que no se sabe, pues no se puede gestionar. Y al final, si tenemos hijos digitales, por así decirlo, pues tenemos que ser padres y madres pues digitales también.
Y hay esto que comentábamos Mar y yo, porque ves a muchachos que tienen 12 años y que manejan el móvil como Messi la pelota. Vamos, da gusto verlo. Lo que ocurre es que muchas veces da miedo verlos también porque son capaces de desactivar el control parental y volverlo a activar cuando te devuelven el móvil. ¿Eso hay alguna forma de solucionarlo? ¿Las apps tienen ya previsto que esto está pasando?
Totalmente, es un problema muy cotidiano. Entonces, lo que yo creo que todos tenemos que entender es que la tecnología pues no va a ejercer la labor parental, por así decirlo. Entonces, lo que no está entendido en casa, dialogado, aceptado, pues difícilmente se va a aceptar, ¿no?, por parte de los niños, y la convivencia con estas herramientas, estas soluciones, o simplemente unas reglas, ¿no? Es decir, no hace falta ni llegar al hecho de tener que instalar algo, Pero si no existe una buena conversación en casa y una cultura que se trabaje día a día, pues evidentemente van a haber problemas.
Claro, como bien dices, Eduardo, la reflexión a la que yo llegaba antes es que están muy bien las aplicaciones de control parental, pero tú que tienes además dos hijos en casa, antes de poner esas aplicaciones en el móvil, habéis tenido, imagino, una conversación con los menores para ponerles al corriente. ¿Entienden mejor todo lo que sucede con las aplicaciones los niños cuando se les explican todo?
Sí, como decía, esto es un tema del día a día. Es decir, cuando son muy pequeñitos, da igual lo que les expliques en ese sentido. Es decir, no lo van a entender ni tampoco tienen por qué entenderlo, ¿no? Entonces, al final, lo que uno quiere en casa, pues creo que cambia en el contexto. No todos somos iguales, quizás equivalentes, y cada casa pues es un mundo diferente, ¿no? Tanto por realidades, por cultura, por creencias, por lo que sea. Y en ese sentido, pues oye, cuando son muy pequeños, pues generalmente lo que queremos es que no caigan en lo que no deben de caer, incluso ni por equivocación, ¿no? Con lo cual, lo que probablemente queremos es limitar muy, muy bien qué aplicaciones se pueden usar, y que solo lo hagan delante de nosotros. Y luego, pues diferentes etapas, diferentes edades, pues diferentes necesidades, y el destino final pues no suele ser otro que lograr pues una cierta capacitación, una independencia, por así decirlo, digital. Y de igual manera que queremos pues adultos bien formados, educados y en balance con el mundo, pues queremos que en ese camino pues los niños adquieran esas actitudes digitales y que sean capaces pues de ser independientes, pero de convivir con internet o sin él, pues en perfecta armonía, es decir, y sin meterse en problemas o meterse en situaciones pues que nadie queremos.
No, ha dicho el Evangelio, don Eduardo, ha dicho el Evangelio. Don Eduardo Cruz, CEO de Custodio, una app de control parental. Muchísimas gracias por entrar con
Muchas
nosotros.
Muchas gracias, Eduardo.
Es un placer, muy buenos días.
Y control no es mal. Quiero decir, una madre debe tener un pequeño control en casa.
Pero vamos, por supuesto. Y de esto había mucha polémica, ¿te acuerdas? Con aquello de los hijos no son de los padres.
Bueno, los hijos son de los padres.
Ya te digo yo que sí son de los padres. Y bien les hace a los padres preocuparse del contenido que ven sus hijos.
Doy gracias a los míos que me amarraron cuando tenían que amarrarme.
¿Qué vas a hacer hoy? Día de la fiesta nacional. Felicidades,
pues,
por cierto.
Bueno, pues voy a intentar
salirte de aquí sin
salir por un sitio por donde no haya mucha marabunta. Y he quedado a comer en un día fantástico que hace aquí en el centro. Y bueno, pues a dar las gracias a la vida de tener un día tan bonito y de haber hecho un madrugón tan fantástico para venir aquí.
de camelo, corazón.
¿Tú y todo bien?
Yo sí, yo
¿tú, vas a hacer, ¿tú qué vas a hacer?
¿Sabes qué hice ayer?
¿Qué hiciste ayer?
Me fui solo a un concierto. Podemos hablar de eso un día si quieres.
Muy fan.
Es que, es un concierto al que iba normalmente con mi hermana. Siempre voy a ver a Carlos Ares con mi hermana y es como nuestro momento. Me gusta tanto la música de Carlos Ares,
¿sí?,
que dije, no me quiero llevar a nadie al que tenerle que explicar qué es lo que va a escuchar o qué es lo que va a ver. Quiero ir a disfrutar yo solo. Y mientras estaba allí, se acercaron un grupo de personas, me ofrecieron una cerveza y hice amigos. Wow. Y pasé una noche espectacular.
Es que es maravilloso salir solo porque conoces gente nueva que a lo mejor no vas a volver a ver en tu vida, pero que ha sido fantástico durante un momento.
Corazón, hasta el martes.
Hasta el martes.
Enseguida le cuento todo lo que tienen que saber del desfile, de la recepción. Nos vamos a ir también a Zaragoza porque es un día muy importante allí. Pero antes de todo eso, por cierto, viene el grupo Risa después. Antes de todo eso me tiene que dar un momentito. Un momento nada más, que vuelvo enseguida.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Esta semana en Día, prueba el plátano de Canarias con un 25% de descuento. Por solo 1,49 el kilo. En tiendas y en día.es.
El mundo se enfrenta a uno de los mayores retos de todos los tiempos y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la transición energética. EDP ha elegido ser 100% verde en 2030 y tú también puedes elegir una energía limpia. Pásate a la energía solar en tu hogar con EDP y ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. ¿Qué eliges tú? EDP. Nosotros elegimos la tierra. Descubre nuestra oferta solar y consulta condiciones en edpenergia.es.
Cariño, que a mí me gusta mucho el salmón, pero que en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay muchas más cosas. Aunque con este precio, salmón noruego por medios o enteros, solo 9,50 euros el kilo. Y además te llevas el 15% de regalo por compra superior a 20 euros en productos frescos.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En HSN celebramos el Día Mundial de la Salud Mental ofreciéndote hasta un 55% de descuento en Rodiola, Ashwagandha, Mood Care, Stress Care y muchos más. Solo del 9 al 15 de octubre en tu tienda hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Tras un traumatismo, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domusvi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domusvi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour. Porque solo hasta el 18 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un 20% en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.